porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Dígame, ¿escuchó estas dos palabritas que aparentemente están surgiendo con más fuerza en el mundo de la nutrición y el mundo médico también, por supuesto? Microbiota intestinal. ¿Lo escuchó? Bueno, suena muy técnico. Vamos a preguntarle a nuestra licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, que nos ayude a entender esto de la microbiota intestinal. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por acompañarnos.
Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Sí, como vos decías, microbiota, capaz que es algo que se escucha más y me parece que es un tema que está bueno que todos conozcamos y después poderlo traducir en acciones prácticas y concretas para beneficiarnos de esta información.
Es algo que está surgiendo a raíz de investigaciones nuevas, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, se conoce hace tiempo ya la microbiota, pero la verdad que en los últimos años se conoce cada vez más. Y capaz que antes de seguir repitiendo microbiota, me gustaría explicar qué es.
Sí, sí.
La microbiota son microorganismos que residen en nuestro organismo. En su mayoría son bacterias, pero también tenemos en nuestro cuerpo hongos, arqueas, virus, parásitos. Uh-huh. Tenemos algunos que se llaman comensales porque ellos básicamente obtienen nutrientes de nuestro cuerpo. O sea, conviven con nosotros, no nos hacen daño. A veces pueden cambiar ciertas condiciones y que sí, algunos se vuelvan perjudiciales, pero si no, en realidad, como que no nos hacen nada. Después hay otros que se llaman mutualistas, o sea que esos también conviven con nosotros, pero tienen efectos beneficiosos para nuestra salud, entonces nos beneficiamos los dos. Y después hay otros que son patógenos, ajá, o sea que tienen el potencial de producir enfermedades. Mm. O sea, nosotros todo el tiempo en nuestro cuerpo tenemos microorganismos buenos y malos, convivimos con ellos. A veces se produce algún tipo de desequilibrio y nos enfermamos de algunos de esos patógenos. Pero si no, en realidad siempre tenemos y no quiere decir que por eso estemos enfermos. ¿Dónde tenemos estos microorganismos? En varios lados. En la piel, en mucosas, por ejemplo, en el tracto respiratorio. También hay en la vagina, en el tracto digestivo. Y hay realmente ecosistemas de microbios. Ahí están adaptados a cada uno de esos lugares. El ecosistema que es más complejo, diverso y numeroso se asocia a lo que es el aparato digestivo, o sea, tenemos microorganismos desde la boca hasta el ano, uh-huh, pero particularmente en la última parte, o sea, la última parte del intestino delgado, del ilion, y después lo que es el intestino grueso, que le llamamos colon, uh-huh, ahí es donde se concentra la mayor población de microbiota intestinal. Más o menos se calcula que de 1 a 2 kilos del peso corporal total de un adulto puede ser de microbiota intestinal.
Mirá vos,
o sea que imagínate la cantidad de bacterias que tenemos. Sí. Y lo que es importante también es que contienen 100 veces más de genes que el genoma humano. O sea, si combinamos todos los genes de esos microorganismos. Entonces, cuando hablamos de los microorganismos, más sus genes, más las condiciones ambientales del lugar donde residen en nuestro cuerpo, ahí nos referimos a microbioma. O sea, ajá, se habla como del hábitat donde están esos microbios.
Estamos hablando de seres o de bacterias, digamos, tan chiquititas que no las vemos, pero están ahí alojadas.
Sí, tan importantes, ¿no? Hay que saber que es posible su detección. Porque ahora te contamos con tecnologías que secuencian el ADN. Entonces, básicamente se conoce el ADN de esos microorganismos y es como una huella genética. O sea, antes no se conocía totalmente la microbiota del intestino porque, bueno, se trataba de estudiar de otras formas, pero ahora que se puede conocer su ADN, se conoce de esta forma. Entonces, conviven con nosotros, nos aportan beneficios y es importante que sepamos que convivimos con estos microorganismos desde que nacemos, uh-huh. ¿sí? Y que son imprescindibles para el funcionamiento correcto de nuestro organismo y tienen un diálogo constante con nuestro sistema inmune, ¿sí? Nuestro sistema de defensa, y tienen funciones que ayudan al equilibrio interno y que condicionan nuestra salud. Entonces, hoy por hoy, al microbioma se lo considera un órgano en sí mismo, ah. por todo esto que les comento y por su capacidad metabólica. O sea, hay un montón de reacciones y procesos químicos que se dan a nivel celular que también dependen de estos microorganismos con los cuales convivimos, ¿no?
Elizabeth, entonces, no es nuestro organismo per se, pero son organismos que están allí y los necesitamos en muchos de estos casos para mantener la estabilidad del sistema.
Eso mismo. Entonces me gustaría comentarles rápidamente funciones de la microbiota intestinal. Tiene varias, ¿sí? Por un lado tiene funciones de protección. O sea, los microorganismos, los benéficos, digamos, desplazan a los patógenos, ¿sí? Cuanto yo más tenga de las bacterias buenas, compiten por nutrientes uh-huh. con los patógenos y también compiten en receptores que hay en el intestino y también las bacterias benéficas para el intestino producen factores que son antimicrobianos. O sea que, por un lado, nos protegen, ¿sí? Después también tienen funciones de estructura, o sea, de alguna forma fortifican la barrera del intestino. Porque, a ver, el intestino es como un tubo bien largo, ¿no? Entonces yo pienso, el intestino es un tubo, la parte interior está recubierta por un tejido que se llama epitelio uh-huh. intestinal, ¿sí? Y ese tejido está hecho por varios tipos de bacterias, pero principalmente por enterocitos, se llama. Entonces ahí, ustedes imagínense, en todo ese tejido que recubre el interior del intestino, estos enterocitos uno al lado del otro, uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, el intestino no solo va a tener la función nutritiva en el sentido que el alimento que pase por dentro, de ahí va a ser digerido y se van a absorber nutrientes que van a pasar a la sangre, sino también de defensa. O sea, esos enterocitos son una barrera desde el alimento que llega del exterior a lo que pueda pasar a la sangre, que es el interior. Entonces, estos enterocitos, estas células tan pegaditas uno al lado del otro, tienen uniones entre ellos. Entonces, lo que hacen los estos microorganismos de la microbiota es que estrechan las uniones entre los enterocitos, o sea, fortalecen esa barrera, también inducen la producción de anticuerpos que tienen que ver con las reacciones de defensa y participan activamente del sistema inmune. O sea, de alguna forma estimulan el sistema de defensa del cuerpo. Y, como yo comentaba recién, tienen funciones metabólicas, ¿ah? Por ejemplo, hay microorganismos de nuestro intestino que sintetizan vitaminas, ¿sí? La biotina, folato, vitamina K. También algunas metabolizan sustancias de alimentos que pueden ser cancerígenas, entonces quedan menos disponibles en nuestro intestino. Y una de las de lo más importante dentro de este punto que comento, es que fermentan los residuos de alimentos que no son digeribles, ¿sí? Lo que llamamos fibra dietética, estos microorganismos lo fermentan y se produce lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Ajá. Estos ácidos grasos de cadena corta son fuente de energía para las células del intestino. Ah, entonces hay como lo que se llama un salvataje energético, o sea, de eso que no, normalmente se expulsaría, ¿no?, por el intestino, estas bacterias lo fermentan y se calcula que 10% del suministro diario de energía proviene del aprovechamiento de estos ácidos grasos de cadena corta. Por supuesto que si dispongo de las bacterias buenas para claro. que aprovechen eso, ¿no?
Lo procesan por mi organismo, y lo aportan y lo absorbe nuestro organismo para producir ese tipo de energía necesario.
Exacto. Entonces, me beneficio de esa energía, pero también, como yo obtengo ese 10% más de energía, influyen en mi ingesta uh-huh. de calorías. Las personas se sienten más saciadas, claro. regula el apetito. Y también el metabolismo, o sea, cómo aprovecho esa energía. Así que los ácidos grasos de cadena corta son muy importantes, son esos que mejoran la barrera del intestino, la motilidad, o sea, cómo movilizo el intestino, mejora la resistencia a la insulina, disminuye inflamación, y mejora también el metabolismo de las grasas y, como les decía, da saciedad. ¿Ah? Entonces, cuanto más diversa sea esa comunidad de microorganismos que yo tengo en el intestino, va a tener más resistencia, va a tener más resiliencias también. Y pues, la realidad es que puede ser diferente según cada persona. Hay muchos factores que influyen. Puede ser desde genética, edad, hábitos de vida que se relacionen con la salud, como la alimentación, la actividad física, el sueño. Algunos factores del ambiente también, por ejemplo, como la higiene o la exposición a sustancias químicas, antibióticos, contaminantes. O sea que es distinto en cada persona. ¿Ah? Hay algunos momentos que sea lo que se llama una disbiosis, que es cuando, sí, cuando hay una alteración en la composición y la funcionalidad de la microbiota, puede ser por factores del ambiente o de la propia persona, uh-huh. ¿Ah? Y entonces, en el caso este de disbiosis, se producen determinadas sustancias, algunos son metabolitos, otros son toxinas de bacterias, que pueden influir en el desarrollo de enfermedades, tanto en el intestino como en otras partes del cuerpo, como el cerebro, los pulmones, el hígado, el tejido adiposo donde se acumula la grasa. Entonces, ¿qué se ha visto? Que la microbiota está alterada, por ejemplo, en casos de estrés, está alterada en enfermedades como el autismo, esclerosis múltiple, en asma, en alergias, en cuando las personas tienen hígado graso no alcohólico, en casos de obesidad, ¿sí? O cuando la obesidad está con un montón de enfermedades asociadas, que se llama síndrome metabólico. Personas que tienen colon irritable también tienen la microbiota alterada. Personas con enfermedad celíaca o con enfermedad inflamatoria intestinal. Personas con diabetes, personas que tienen aterosclerosis, personas que también tienen otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide. Entonces, se está viendo este vínculo entre la microbiota y la enfermedad.
Te invito a hacer una pausa aquí en este punto, Elizabeth, para dejar procesando toda esta información de esta área, a veces no tan valorada por nosotros, porque está más alejada de todos los temas que usualmente hablamos cuando pensamos en una buena nutrición y un buen desarrollo de nuestra alimentación. Pero es importante por todo lo que estamos viendo. Estamos en Comer Pensando con la licenciada Elizabeth Barcia y enseguida volvemos aquí en la programación de Radio Transmundial Uruguay.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
¿Cuánta atención le da usted a la microbiota intestinal? ¿A la qué, me dice usted? Bueno, resumidas cuentas, a lo que pasa así en sus intestinos. Cuando pasa el estómago para abajo, ¿vio? Todo ese cúmulo de tuberías que están allí, que alguna vez vimos en las clases de biología, tanto en la escuela como en el liceo, o en alguna de esas enciclopedias del cuerpo humano. Bueno, allí se está jugando este partido del que estamos hablando con la licenciada Elizabeth Barcia en la programación de Radio Transmundial, en este espacio de Comer Pensando. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto, dirá el oyente, con lo que como, Elizabeth?
Sí, bueno, veníamos hablando un poquito de esta microbiota, estos microorganismos que conviven con nosotros en el intestino, y cómo se vinculan con nuestras defensas, pero también con la salud y la enfermedad. Entonces, es importante que sepamos que la alimentación es una de las formas que tenemos de modular esta microbiota intestinal, ¿no? La microbiota es muy sensible a los cambios en la alimentación, entonces si nosotros la variamos podemos empezar a mejorarla. Uh-huh. ¿No? Y dentro de lo que es una dieta modelo para el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, encontramos lo que es la dieta mediterránea, uh-huh. ¿No? Que por más que nosotros no vivamos en el Mediterráneo, aún en Uruguay podemos tener una alimentación de este estilo, ¿sí? O sea, se habla generalmente de un estilo de vida mediterráneo. No tenemos por comer exactamente igual, pero me gustaría comentarle entonces, bueno, cuáles son esos grandes principios. Este tipo de alimentación es una alimentación, primero que nada, rica en fibra dietética, ¿ah? Entonces, ¿qué incluye? Legumbres, ¿ah? Como las lentejas, los garbanzos, los porotos, también es rica en frutas y verduras, en variedad, ¿sí? Frutos secos, semillas, y también está el consumo de cereales integrales, como avena, centeno, trigo integral, ¿ah? Entonces, todos estos alimentos que mencioné son ricos en fibra dietética, son estos, digamos, residuos de los alimentos que no se digieren en el estómago y en el intestino, entonces son fermentados por los microorganismos de la microbiota intestinal, uh-huh, y se van a generar metabolitos, o sea, va a resultar de esa fermentación compuestos como los ácidos grasos de cadena corta que se van a usar como fuente de energía y que además tienen beneficios a nivel metabólico. O sea, es, que es una dieta rica en fibra dietética es fundamental.
¿Es lo que se vende usualmente en algunas casas de alimentos como fibras, que lo ponen así y uno ve todos esos, como ese cascaritas o polvillos de ciertos alimentos que ponen todos juntos, Elizabeth?
A veces sí, a veces hay suplementos para aumentar la fibra dietética, ajá, ¿no? A veces hay unas barritas de salvado o mezclas, entiendo, pero la podemos aprovechar directo de los alimentos.
De lo que comemos.
Si consumimos justamente los alimentos, frutas, verduras, variedades, cereales, en su variedad integral, si por ejemplo si como una harina que sea integral, no blanca, o frutos secos, semillas, ahí la voy a aprovechar tal cual y no necesitaría suplementar. En algunos casos se hace, pero eso siempre conviene que cada uno lo consulte con, claro, con el médico, ¿tá? Así que, primero, una alimentación rica en alimentos ricos en fibra dietética, porque eso va a ser alimento para las buenas bacterias del intestino. Después también, esta alimentación se caracteriza por un consumo moderado de carnes blancas y pescado. También incluye otros alimentos fuentes de proteína como huevos y lácteos, también en un consumo moderado, y es bajo en carnes rojas. Entonces, ajá, si vemos este tipo de proteínas, más las proteínas que tienen las legumbres, que las mencioné hace un rato, todas estas proteínas van a ser fuente de nitrógeno que necesitan los microorganismos del intestino, pero además, esto de que, sobre todo si se consumen carnes, sean blancas, ¿sí?, y el pescado, y haya un bajo consumo de carne roja, hace, en definitiva, que haya un bajo consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas son inflamatorias y alteran el equilibrio de la microbiota intestinal y aumentan el pasaje de toxinas producidas por las bacterias hacia, o sea, de las bacterias del intestino hacia la sangre.
Entiendo.
¿Ah? Entonces, esto después, ¿cómo lo vemos en la salud? Que favorece el aumento de peso, que aumenta la grasa corporal, que baja la sensibilidad a la insulina. Ahora, hablamos también de unas de las, digamos, carnes de preferencia, está ahí el pescado dentro de las carnes blancas, y sumamos también los frutos secos que los mencioné dentro de la lista de buenos alimentos. Y teniendo en cuenta que además la dieta mediterránea tiene como grasa por excelencia al aceite de oliva, ¿sí?, todo esto hace que haya un consumo de grasas insaturadas. ¿Ah? Estas grasas son las que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal y en la salud tienen un efecto antiinflamatorio, disminuyen también la acumulación de grasa corporal. O sea que cuidar la calidad de las grasas de nuestra alimentación, evitando fritos, evitando comida ultraprocesada, eligiendo dentro de las carnes más bien las blancas, esforzándonos como uruguayos para comer pescado porque sí, no es sí, un hábito sí, muy arraigado, y dejando la carne roja para una vez cada tanto y siempre magra, evitando fiambres embutidos, también esto va a ser bueno para nuestras bacterias del intestino. Y la dieta mediterránea también es una dieta rica en polifenoles, que
polifenoles
son compuestos, sí, son compuestos que las bacterias del intestino utilizan como fuente de energía y de esta forma inhiben el crecimiento de bacterias que son patógenas, ¿no? Entonces ayuda a mejorar también la diversidad de la composición de esa microbiota intestinal. Y en la salud lo que se ve es que el consumo de estos polifenoles reducen el peso, la circunferencia de la cintura, la presión arterial, la glucosa en sangre, mejora todo lo que son las grasas en sangre también.
En ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Claro, para saber concretamente.
¿Qué alimentos tienen polifenoles? El aceite de oliva, ajá, tiene. Sí, cuando yo hablo de polifenoles, algunos van a ser pigmentos, otros van a ser compuestos nomás que tienen los alimentos, y muchas veces son antioxidantes también. El concepto que tiene que quedar es que son buenos para la salud. ¿Dónde hay? En el aceite de oliva, en las frutas y verduras, muchos de ellos están en la cáscara, pero también en la pulpa, frutos secos como las nueces, semillas como el lino, la chía, el sésamo, en las especias picantes, en el té verde tiene muchos polifenoles, el café natural, el cacao, sea cacao puro en polvo, o si es chocolate, tiene que ser un chocolate de más del 80% de cacao. ¿Sí? Entonces, bueno, importante también incluir este tipo de alimentos. Y otra cosa que podemos incluir son alimentos fuentes de probióticos. ¿Sí? Los probióticos son bacterias que sobreviven el ácido del estómago y llegan a nuestro intestino y tienen efectos benéficos. Uh-huh. ¿Sí? Para cada uno de nosotros. Entonces, se trata de alimentos fermentados, por ejemplo, el kefir, el chucrut, uh-huh, el yogur, todos estos tienen organismos vivos, ¿sí? Sí, sí. El queso curado, los encurtidos también, el cacao y el chocolate de más del 80% de cacao también. Entonces, estos se llaman probióticos. Y nosotros podemos, entonces, sumar a esa microbiota intestinal y reforzar el sistema inmunitario con esas bacterias de los alimentos también.
¿Cómo ha ido después, enriqueciéndose el lenguaje con todos los términos que usualmente hace años ni los conocíamos, ¿no?
Tal cual. No, y también podemos hablar de prebióticos. Prebióticos. Cuando estamos hablando de esta fibra dietética que tienen, ¿no?, las frutas, verduras, legumbres y demás, y los polifenoles que yo recién les hablaba, que sirven de alimento, uh-huh, y ayudan al crecimiento y al desarrollo de los buenos microorganismos del intestino, ahí hablamos de prebióticos. Entonces, por ejemplo, ¿qué alimentos son ricos en prebióticos? Y es por eso está bueno que los consumamos. La cebolla, el puerro, el ajo, también algunos cereales integrales como el centeno, el trigo integral, la banana, sobre todo cuando está inmadura, la avena, legumbres como lentejas, garbanzos y porotos, ¿no? Entonces, esta dieta o este patrón de alimentación que se llama mediterráneo tiene un efecto antiinflamatorio y se relaciona con una microbiota intestinal que es más diversa, por lo tanto es más resistente, es más beneficiosa para la salud. Y si pensamos en la dieta occidental, que es como lo opuesto, tiene efectos opuestos también. O sea, cuanto más grasas saturadas, sal, azúcar, harinas refinadas y por lo tanto menos fibra tenga nuestra alimentación, menos beneficios de esto que hablé vamos a tener. Entonces, lo que vemos es que hay una interacción entre los alimentos y nuestra microbiota, uh-huh, y por lo tanto también de nuestra microbiota con la inmunidad, con la salud y con la enfermedad. Entonces, por ejemplo, así como cuando, o sea, hay una conexión de ida y vuelta entre nuestro intestino y nuestro cerebro, por ejemplo. Entonces, así como cuando nosotros estamos nerviosos, lo sentimos, ¿sí?, en los intestinos, capaz que uno le da más ganas de ir al baño o le duele el estómago, ¿sí?, también hay una conexión inversa. O sea, según como yo tenga mi microbiota, que por ejemplo influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina, que es este neurotransmisor de la felicidad, entonces eso va a influir en mi cerebro, en mis niveles de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿sí? O sea, cómo lo que nosotros comemos influye en la microbiota y esa microbiota en el cerebro. Lo mismo pasa con el hígado. Por ejemplo, la microbiota intestinal se relaciona con la insulina, con el manejo del azúcar y de las grasas en el cuerpo también, o cómo se conecta con el pulmón, ¿sí?, cómo impacta a nivel de la inmunidad de este órgano y el desarrollo de enfermedades como el asma. O incluso se ha observado con esta pandemia de COVID-19 cómo en pacientes que estaban infectados presentaban una reducción en las bacterias intestinales por potencial de modular la inmunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se está estudiando son las posibilidades de restaurar esta microbiota intestinal saludable como tratamiento de enfermedades, uh-huh, ¿sí? Porque dijimos que cuando se produce un desequilibrio de esta microbiota es que se da, hay se vincula con enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo? Tratamientos con probióticos, o en algunos casos también lo que se llaman implantes fecales, que es que se pasa la microbiota de una persona hacia la otra, pero bueno, eso está en estudio. Ajá. Que nadie se preocupe por eso, que ahora lo que podemos hacer es cada uno de nosotros, desde la alimentación,
sí,
influir modulando ese equilibrio, ese buen equilibrio de las bacterias en nuestro intestino. Según lo que comamos, vamos a promover el crecimiento de las bacterias benéficas o de las patógenos, para que comer como indiqué es importante, y siempre entendiendo también todo eso dentro de un estilo de vida saludable que también incluya un buen nivel de actividad física, adecuada cantidad y calidad de sueño, adecuado manejo del estrés, todos factores que influyen en el equilibrio de la microbiota, ¿ah? Y que cuidemos a estos huéspedes que tenemos, que son beneficiosos, que los ayudemos desde el lado de la alimentación para poder vivir a pleno, porque, por ejemplo, a través de esos podemos modular nuestro estado de ánimo, mejorar, sí, nuestro metabolismo, en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida. Así que, bueno, sé que hablé de muchas palabras complicadas y raras y tuvimos que usar mucho la imaginación, pero es importante saber que tenemos estos microorganismos y que nos hacen bien, sobre todo cuando nosotros alimentamos y vivimos de determinado estilo de vida, para que los que son buenos prevalezcan sobre los otros. Y bueno, se vincula con nuestra inmunidad y salud.
Antes de cerrar esta entrevista con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, queremos recordarle la posibilidad de establecer el vínculo con ella para obtener una consulta profesional en el área de la alimentación. Ella recibe las solicitudes a través de este número de celular donde manda un SMS o WhatsApp para establecer el vínculo y tener la consulta. 098-940-255. 098-940-255. También encuentre su página web para conocer todas las publicaciones, porque allí publica recetas, consejos, testimonios, bueno, de todo un poco hay allí, que también tiene contacto con las redes sociales. tunutricionista.com.uy. De vuelta, tunutricionista.com.uy. Y contigo, Elizabeth, seguimos mirando el maravilloso mundo de la nutrición, de la alimentación y de todo esto que opera y a veces no lo vemos, no lo tenemos en cuenta, pero que está allí, y eso será en el próximo programa. Te esperamos entonces.
Ha sido un gusto. Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.